Bueno, pues estamos en el libro de Jueces, en el capítulo 12. La semana pasada estudiamos dos capítulos muy curiosos, fuertes, como lo han sido estas últimas historias, la vida de Jefté, un varón llamado de la tribu de Gad, que sufrió el rechazo de su familia, sufrió el rechazo por parte de sus hermanos cuando ellos crecieron, lo expulsaron, lo desterraron, lo dejaron sin herencia y al parecer esto provocó una gran influencia en su carácter, en su manera de ser y de vivir. Se reunió, dice aquí la traducción, con gente ociosa, los cuales salían con él, y esto pues es una señal muy triste de lo que vivimos hoy también en nuestra sociedad, de cuántos jóvenes o jovencitas son rechazadas por sus propias casas, por sus propias familias, y entonces ¿a dónde suelen irse? Pues a refugiarse justamente con gente así. Y esto es para que el Eterno nos dé corazón antes de pensar en ser duros, antes de tratar de ser rígidos o ásperos con alguien, en considerar esta parte, ¿no? Después de eso vemos que se desata la guerra contra Israel, o viene una invasión, y ahí sí lo llama, ¿no? Les digo que la vida da muchas vueltas y ahí sí van a buscar a este hombre llamado Jefté y le dicen, ahora sí, ayúdanos, ¿no? Y él pues les contesta, ah sí, pues primero me rechazaron y ahora sí tienen ganas de buscarme, ¿no? Y fue una respuesta similar a la que les dio el Eterno también, porque ellos le habían dado la espalda a Dios, y el libro de Jueces es un periodo de altibajos y es un tiempo de cierta oscuridad espiritual también en la vida de los que están ahí siendo protagonistas. Y entonces Dios también les contesta de una manera similar a su pueblo, diciéndoles, pues ¿dónde están sus dioses que tanto les clamaba, ¿no? Me dejaron a mí y ahora que ya ven que no pueden, ahora sí vienen y me buscan. Y híjole, de verdad que eso muchas veces nosotros quisiéramos contestar, o incluso a veces lo llegamos a hacer, ¿no? El orgullo, la altivez, de que, ah, sí, pues no querías tal cosa y ahora ya que la quieres, pues ahora no te la doy, ¿no? Solemos responder de esa manera, ser vengativos. Pero bendito sea Dios que Él no es así, bendito sea Dios que Él es compasivo, y cuando ve que el pueblo hace teshuva, que el pueblo se arrepiente de todo corazón, Él está dispuesto a darnos una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y bueno, no es la excepción, y en este caso usa a este hombre llamado Jefté, que digamos que vivió lo mismo, que sufrió lo mismo, para poder liberar al pueblo de Israel de mano de los amonitas. Que veíamos que curiosamente se dio un episodio, un conflicto muy similar a los que vemos hoy en día en las noticias. ¿Cuál era la situación polémica que estaba viviendo Jefté? ¿Recuerdan? ¿Cuál era la disputa que tenían los amonitas con el pueblo de Israel? Por la tierra, exactamente. Y bueno, Jefté primero trata de ser diplomático, político, y trata de buscar razones, diciéndole, mira, esa tierra que nosotros habitamos, la tomamos de otros. Si era tuya, pues se las hubiera reclamado a ellos. Nosotros llevamos 300 años aquí, nunca nos las pediste, nunca las reclamaste, tuviste todo ese tiempo para reclamarla, y hoy que ves que ha fructificado, hoy que ves que es una tierra generosa, ahora sí ya la quieres. Les digo, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es parte del plan de Dios, y creo que exactamente lo que sucede, como les digo, el día de hoy, con la tierra de Israel, el famoso conflicto entre Palestina e israelíes, de quién es dueño de la tierra y de que quién tiene más derechos y que por qué unos sacaron a los otros y que quién llegó primero y que a quién le pertenece, etcétera. Bueno, pues espero que por ustedes les quede claro este tema, porque es un tema que hasta en el trabajo te lo comentan y se desata la polémica en cada rato, hasta la política por situaciones así, de que quién es la tierra, etcétera. Entonces, bueno, espero que tengan las bases. Esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Para darnos cuenta, pues, de quién es esa tierra. Ajá. Y bueno, más allá de todo esto, de quién es o no, pues todo es de Dios. Y Él decide, o sea, en algún momento decir, bueno, pues esto se lo doy a esta persona, esto se lo doy a este pueblo, esto se lo doy a este pueblo. En un momento dado, en Deuteronomio 2, por ejemplo, Dios le dijo a Israel, esa tierra que está ahí, esa tierra es de Moab, o sea, ni la planta del pie vas a poner ahí. O sea, eso no te pertenece, no le puedes tocar porque eso no es tuyo, se acabó. Entonces, pues dijeron, bueno, pues si así es, ni modo. Y lo respetaron, y hasta el día de hoy lo han respetado. Ajá. Es donde es Jordania, lo que hoy es la tierra de Jordania. Entonces, pues Israel nunca se ha metido ahí. Ajá. Entonces, por eso es importante conocer la historia. Jefté conoce la historia, los libera. Y bueno, pues comete ahí un improperio, ¿se acuerdan? Le gana el impulso, la emoción, este carácter a lo mejor arrebatado, sin pensar, que se deja llevar por las emociones y por yo creo que también una especie de orgullo, en cierta forma. Y dice, pues lo primero que salga de la casa, a ese lo sacrifico, a ese lo entrego. Ajá. Y bueno, la mayoría de ustedes se inclinó a pensar, porque vimos la historia, sale su hija y se rasga las vestiduras diciendo, ¿qué hiciste, mujer? La mayoría de ustedes dijeron que no la había sacrificado. Yo sigo pensando que sí la sacrificó. Pero bueno, los rabinos coinciden que después del año 500, después del Mesías, o sea, miles de años después, es que se empezó a considerar que tal vez no había sacrificado a la hija. Pero previo a eso, los otros comentarios más antiguos, todos coincidían en que efectivamente Jefté sacrificó a su hija, y vamos a ver de qué manera culmina su vida. Y bueno, vamos al capítulo 12. Si quieren ya lo pueden dejar, ¿eh? Vamos al capítulo 12, en donde inicia de una manera muy curiosa y ya habíamos visto algo parecido a esto. En el capítulo 12 dice el verso 1. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? ¿Se acuerdan dónde habíamos visto esto? ¿Con quién ya se había repetido este episodio? Bien, a ver. Con Gedeón, muy bien, ya ven, tiene una estrellita ahí. Por aquí. Con Gedeón, ya se había repetido esta historia. Gedeón derrota a los madianitas y después viene la tribu de Efraín y dice, oye, ¿por qué no me invitaste a la fiesta? Que no sé qué, no me llegó la invitación, ¿cómo estuvo? Y bueno, hemos platicado, comentamos que porque había mucho interés en cierta parte de tribus de ir a las guerras por los despojos, por lo que quedaba ahí. Entonces, bueno, pues imagínate que, oye, fuiste a saquear Liverpool, ¿por qué no me dijiste? O sea, pues me hubieras invitado, o sea, híjole, te hubiera ayudado, estaba difícil, te hubiera echado la mano. Entonces, bueno, los de Efraín eran de armas tomar. Y Efraín sabemos proféticamente que es importante esta tribu. Ajá. Al parecer hay cierto, como que una cierta sensación de orgullo, porque ellos vienen directamente de Josué, ajá. De líder, finalmente libertador, aquel que les otorgó la tierra. Entonces, en este caso, una vez más, vuelven a reclamar de manera, por lo que se ve, airada, en este caso a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer la guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Y fíjate, quiero que reflexionemos un poco en esto, porque a veces nos indignamos de detalles o de cosas y no pensamos en las consecuencias. Y esta historia habla acerca de eso, de que antes, como dicen por ahí, antes de hablar, mejor hay que pensar en lo que puede pasar. Antes de hacerse el digno o el enojado o el que te empiezas a reclamar, aguas, porque no te vaya a salir peor, ¿no? Por andar ahí lanzando chismes, lo que sea, nos puede llegar a pasar, ¿no? Aquí en la península sucedió un caso, por primera vez en la historia, de difamación en redes sociales, ¿no? Una persona en redes sociales se le hizo fácil empezar a criticar y a, ahora sí que a condenar a una persona que estaba en ventas, y esta persona lo demandó, la demandó, era una vendedora, que demandó a la persona que por redes sociales la empezó a atacar. Y por primera vez en la historia ganó ese caso. Y bueno, realmente la compensación económica fue muy significativa, no fue muy fuerte, perdón, fue algo nada más significativo, simbólico, pero quedó como un antecedente de que ya no puedes andarle reclamando y diciendo lo que se te dé la gana, porque aunque sea en el Facebook o lo que sea, te pueden demandar. Entonces lo demandó por difamación, esta vendedora, al supuesto cliente que le empezó a atacar y le ganó. Y entonces me hizo pensar un poco en este de, pues que luego andamos ahí echando pleito y reclamando y que esto y que lo otro, pues me hubieran dicho, yo hubiera estado ahí, yo hubiera hecho tal cosa. Y fíjense lo que dice ahí mismo en el verso 1, vean el reclamo que tiene Efraín, dice, nosotros quemaremos tu casa contigo. O sea, ya estaban airados, ya llegó al tal punto que lo amenazan. O sea, se les hizo fácil amenazarlo y este nos lleva a un nivel todavía más fuerte. Ya no es difamación, ya no es reclamo, aquí ya es una amenaza directa. O sea, aquí ya le están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a quemar tu casa. Pero pues no sabían cómo era Jefté, con quién se había curtido, ¿va? O sea, ya sabíamos que lo expulsaron de chavo y pues que se había ido ahora sí que a los más rudos de los rudos. Se fue a la región más peligrosa que había en aquellos tiempos y con ellos se formó y pues este que no se intimida. Entonces, ¿qué le dice? Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y les llamé y no me defendieron de su mano. Entonces, bueno, no sabemos si esto es cierto o no. Puede ser que sí, que les haya dicho, y yo les llamé y pues no me respondieron. Te llamé, te mandé mensaje, pues nunca me contestaste, no sé si tú no enseñaste señal, lo que haya sido. El caso es que dice, yo les llamé y no me defendieron. Cuando Efraín le reclama a Gedeón, pues Gedeón es más polite. Gedeón, que viene, digamos que de otro contexto, les dice, no, bueno, pues es que ustedes son grandes, ¿cómo creen? O sea, esto era cosa pequeña para ustedes. O sea, como que les da ahí el avión. Pero Jefté no, Jefté les dice, ah, sí, pues yo les llamé y ustedes no vinieron. Dice, viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y el Señor me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín. Y se armó la guerra. Y aquí les pongo esta imagen que les digo, es como la primer guerra civil entre los israelitas. La primera guerra entre las tribus se da en este momento así tal cual. La tribu de Gad contra la tribu de Efraín. Y evidentemente la tribu de Gad y la gente de Jefté pues era gente con mucha experiencia. Como ya habíamos visto, pues Jefté se había ahora sí que curtido con los más rudos. No se dejó intimidar y pues esa plática o esa comida, como ha sido, pues terminó muy mal, al grado que Jefté fue por el ejército, lo reunió y se armó la guerra entre ellos. Y bueno, pues las peleas entre hermanos son de las peores, ¿no? Y triste episodio aquí como antecedente para lo que habría de suceder más adelante entre Efraín y en este caso Gad, que es una tribu que estaba del otro lado del río Jordán. Fíjense lo que dice ahí mismo en el verso 4, no lo terminamos. Dice, derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Con una forma peyorativa, como diciendo, ustedes son las obras de Efraín. O sea que ya empezó a subirse, yo creo que esa plática de tono. Y dijo, ah, sí, pues entonces vamos a ver de quién nos toca más. Ustedes son los fugitivos, son como las obras, son como lo peor. Vemos aquí entonces esta situación que se empieza a dar entre las 9 tribus y media que están de este lado del Jordán y las 2 tribus y media que estaban del otro lado del Jordán. Porque, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto un antecedente cuando las 2 tribus y medias construyeron un altar y entonces que se fueron por Finés y que dijeron, ¿sabes qué? Vamos por Finés, que es el que los atraviesa con las lanzas. Y a ver, pues ¿qué están haciendo? ¿Qué están organizando? Que ya quieren levantar un tabernáculo, a ver cómo está esto. Y digo, no, tranquilos, o sea, lo que pasa es que no vaya a ser que el día de mañana sus hijos les digan a nuestros hijos, ustedes quiénes son, ustedes están del otro lado del Jordán, nosotros no sabemos quiénes son ustedes y ya no nos dejen ir al tabernáculo. Entonces, sí ya empezó a haber diferencias por la cuestión de qué lado estás, de qué, ahora sí que si eres del norte, si eres del sur, si eres del este o si eres del oeste. Y bueno, históricamente suele darse en la humanidad, ¿no? Si los del norte, si los del sur, que quiénes son mejores, etcétera. Entonces, en este caso, que se desata la guerra, es Efraín el que termina siendo derrotado. Y dice el verso 5, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, fíjense, vamos a ver, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. A ver, digan Shibolet. Ah, bueno, porque dice, y él decía, si él decía Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a él a los vados del Jordán. Entonces, a ver, digan Shibolet, a ver. Ah, bueno, si no, ahorita nos los echamos a todos. A ver, digan. ¿No? Dice, no, a ver, déjame practicar. Está como el chiste, ¿se acuerdan de ese chiste? El del ejército, que dicen, que están haciendo una prueba igual, ¿no? Dicen, a ver, el que no pueda decir verde, lo vamos a sacrificar, ¿no? Entonces, hasta nadie podía decir, ¿no? Entonces decían, a ver, diga verde, decía, vede, pues pum, fusilado, ¿no? A usted, verde. Vede, fusilado, ¿no? Y entonces uno que estaba viendo empieza a practicar en la fila, ¿no? Empieza, vede, 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 verde, 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 ya me quedó verde. Ahí está verde, ¿no? Ya llega, a ver, diga verde. Verde. ¿Cómo se llama? Dobezto. ¿Dónde están las mamás? Entonces, pues así hay que practicar, no vaya a ser que lleguemos ahí y a la hora de la hora decir este cuate, ¿no? Les pongo aquí, fíjense, de lo que abunda del corazón, habla tu Facebook en este caso, ¿no? O sea, nuestra manera de hablar denota mucho quiénes somos. Aquí en este caso, pues no se podía ocultar la identidad. Y aquí es una muestra más de cómo ya estaban las tribus tan marcadas en cuanto a cuestiones ya separadas. O sea, ya los de ciertas tribus hablaban de cierta manera y ya los de otras tribus ya hablaban de otra manera. Y bueno, esto no nos debería de sorprender porque pues sucede lo mismo en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos a 4 horas hacia el norte? Bomba, dice, lo busco y no lo busco. Entonces, se me hace que eres como que de, ¿no? Dale, ¿no? Si nos vamos al centro, igual. Si nos vamos hacia el norte, pues ya hay otro. Y si nos vamos al occidente, y cada región ya tiene sus maneras de hablar, ¿verdad? Los de Tabasco, ¿verdad? ¿Qué más? Las de Puebla también, ¿los de Puebla hablan de otra manera o no? Los poblanos también, medio cantadito. ¿De qué más regiones tenemos por aquí? No se avergüencen, ¿de dónde más? ¿De Puebla, de Tabasco, de dónde más? Los de Chihuahua, también los de Chihuahua, claro. Chihuahua, Nacho, ¿no? Y bueno, pues, etcétera. Tenemos tantas características tan curiosas, Dios nos hizo así tan diversos. Pues bueno, en Efraín, en la tierra de Israel ya sucedía lo mismo. Alrededor después de 300 años, pues ya se habían hasta marcado ciertos dialectos. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro trata de ocultar él mismo que era discípulo de Yeshua? ¿Y que no le resultó? ¿Por qué no le resultó? Por la manera de hablar. Dicen, ¿cómo no? Si hasta hablas igual que ellos, eres Galileo, ándele. Y que dijo, no, para nada, no soy Galileo, venga, que no sé qué. No sé. Dijo, no, gallego, Galileo, perdón, ok. Entonces, pues Pedro tampoco pudo ocultar de dónde era y que era discípulo de Yeshua. Dijo, pues si hablas igual que todos los demás, hablas igual que otros, hablas igual que el maestro. O sea que esto habla, les decía, dice este dicho, que lo que abunda en el corazón habla la boca. Y a veces pasan 5 minutos platicando con alguien para que te des cuenta cómo es. ¿No les ha pasado? 3-4 minutos hablas con alguien y dices, híjole, esta persona ya como que ya viste de pues, más o menos de qué manera de ser es, ¿no? Y yo creo que como creyentes tenemos que considerar la manera en la que hablamos, y no me refiero a la pronunciación, no me refiero al shibolet, me refiero a lo que sale de nuestra boca, lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Que no nos lleguen justamente ahora sí que a pues acusar de esto, ¿no? Porque pues sería triste, sería lamentable, como vemos aquí, alegóricamente podríamos verlo de esta manera, ¿no? Aquel que no pronuncia, que no habla las palabras del Eterno. Dice también la carta de Santiago que de una misma fuente no puede salir pues, agua fría y agua caliente, agua dulce y agua salada. Dice, esto no puede ser, con la misma boca que bendecimos a Dios, no podemos por el otro lado estar maldiciendo a los hombres. Dice, eso no es posible. No hay ningún, ¿cómo les diría yo? Pretexto para que un creyente esté hablando con malas palabras. O sea, no debería de darse el caso, ni siquiera por excepción. ¿Y cómo poder hacer esto? Como dice la palabra misma, si abunda nuestro corazón la palabra, de lo que abunda nuestro corazón, pues de eso va a abrir la boca. Entonces, bueno, yo sé que para algunos es difícil, yo les quiero confesar que a lo mejor yo no viví una vida tan desatada en términos humanos antes de conocer del Señor, pero como decía, de groserías, bueno, pues hasta de aquí hasta de como del tamaño del Estadio Azteca, cada que iba a los partidos, bueno, así le daba vuelo, así, ¿no? Y yo no podía dejar de decir groserías, hasta que un día conocí a una persona que me dijo, bueno, pues es que, a ver, ¿por qué no pasas un día sin decir groserías? Y dije, ¿para qué? Que no sé qué, y le empecé a decir de groserías, ¿no? Y dije, bueno, lo voy a hacer, nada más, pues como para probar. Yo no conocía del Señor ni nada de la palabra, y me daba cuenta que no podía. O sea, no podía pasar un solo día, no podía pasar 24 horas sin por lo menos pensarlas, porque decía, bueno, me las callo, pero pues bien que por dentro las ando diciendo, entonces, pues tampoco, es, digamos que eso es muy válido. Hasta que después le dije, oye, ¿sabes qué? No puedo, o sea, no se puede. Yo creo que nadie puede, le dije, no se puede, o sea, esto no puede ser. Hasta que yo les puedo decir que el día que yo recibí el Espíritu de Dios, hasta el día que yo fui bautizado en el Espíritu, yo me di cuenta que eso fue un cambio radical en mi vida. O sea, fue de verdad como si Dios limpiara de adentro hacia afuera el corazón. Como si ahora sí que borrara el disco duro y lo volviera a reiniciar. Y yo le doy gracias a Dios por eso, para mí es una evidencia más de eso. Y muchas veces simplemente el que tú hables de esta manera es un punto ya de diferencia, ¿no? Hay mucha gente que simplemente por el hecho de no decir groserías, como dice, como que tú eres diferente o como que tú eres raro, nada más por ese simple detalle. Por cuanto todo mundo habla así como sacando víboras y alacranes y de todo, pues ahora creo que en esto nos ha llamado también el Señor. Y bueno, retomando la historia, fíjense lo que sucedió. Dice, entonces le echaban mano, a todos los que no podían decir esto, y le degollaban junto a los vados del Jordán. O sea, está el río Jordán, pues está toda esta parte de la orilla. Hagan de cuenta que Jefté instaló casetas, ¿no? Así como que de cruce. Y ya los soldados que querían regresar, ya a lo mejor sin armas, los empezaban a pescar y a ver, tú di. O sea, digamos que se emborrachó de venganza, o sea, no se sació hasta qué grado, fíjense lo que dice ahí. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. O sea, impresionante. Es increíble lo que sucede aquí, 42,000 hermanos, 42,000 efraínitas muertos en mano de los de Gad, ¿no? Por eso les digo, a veces las consecuencias de hasta dónde pueden llegar las palabras, ¿no? O sea, hay gente que pues lo ves en el carro, así te empieza a tocar el claxon y luego se empiezan a gritar de cosas, mujeres. Yo te digo, oye, pues ahorita te bajas, te cuate con una pistola y pues ya te mató. O sea, mejor piensa antes de abrir la boca y de tocar el claxon o algo, porque sobre todo los hombres somos muy dados a ser muy impulsivos, ¿no? Así en el carro, pues muy valientes, como si trajeras un tanque de guerra, ¿no? Pero, pues, ¿para qué arriesgarnos? Yo digo, ¿para qué la situación? ¿Para qué arriesgar lo menos por lo más? Ajá. ¿Cuánta gente que se resiste a asaltos o cosas así y entonces termina perdiendo la vida? Entonces aquí en este caso a la tribu de Efraín se les hizo muy fácil amenazar y decir, pues te vas a morir y que quién sabe qué, y voy a ir a quemar tu casa y todo esto. ¿Y qué dijo Jefté? Ah, sí, pues ahora ahí les va. Y este hombre que pues se crió, como les decía, en una situación de adversidad y de resentimiento, dijo, ah, sí, pues ahora 42,000 muertos. O sea, como les digo, como si se hubiera emborrachado de venganza hasta que mató a todos estos. Dice el verso 7, y Jefté juzgó a Israel 6 años. Juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Y llama la atención que fueron 6 años, o sea, un sexenio, ¿no?, de nuestra actualidad. En realidad para esos tiempos era poco tiempo, era muy poco tiempo. Casi todos los jueces de Israel, pues vamos a ver el caso de varios, fueron de 20, 30 años, 40 años, ¿no? Los primeros reyes, cada uno reinó 40 años. Entonces, 6 años fue un periodo corto de tiempo, y eso habla, y es probable, los rabinos dicen, que el Eterno le acortó la vida por dos razones. Lo primero, por el asesinato de su hija, por lo que cometió el sacrificio de su hija, y el segundo, por el matar a sus propios hermanos. Ajá. De hecho, dice el Talmud, menciona que acerca de Jefté cómo murió. Dice que le dio lepra al poco tiempo, después de que él comete esto, le da lepra y que se le fueron cayendo pedazos. Pues así sucede con la lepra, pedazos de piel, de cuerpo, de extremidades, de los dedos, de las manos, de la nariz, de las orejas, y que fueron sepultando cada pedazo entre las distintas tribus de Israel, como una retribución a lo que le hizo a la tribu de Efraín. O sea, las tribus se dieron cuenta de lo que hizo y dijeron, este ni siquiera es digno de ser sepultado completo. Entonces dejó una huella profunda. Y bueno, pues esto es lo que dice el Talmud, si es cierto o no. Pero pues vemos esta venganza desmedida y seguramente que Dios también la tomó en cuenta y la juzgó. Dice después el verso 8, después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Vamos a ver otra vez, que son pocos años lo que se juzga y pues malamente este juez sigue, cada vez los caminos se van deteriorando más, va pasando el tiempo y cada vez los jueces van tomando caminos peores, como los que veían de sus vecinos, en este caso 30 hijos, 30 hijas y para colmo, las casa con extranjeros, que cosa que está prohibido en la Escritura. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, que no busques emparentar con alguien que no tiene tu misma fe. ¿Por qué? Porque al final vas a terminar sufriendo tú y también sufriendo la otra persona. Y va a ser un desastre. Y eso fue lo que en gran manera debilitó al pueblo de Israel contra los extranjeros. Dice después el verso 11, después de él juzgó a Israel Elón, zabulonita, de la tribu de Zabulón, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón, zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Entonces, vemos ya un estilo de vida de poligamia, porque obviamente pues, para tener 40 hijos, pues ¿cuántas mujeres ha de haber tenido? Ajá. Si son 40 hijos, pues alrededor de 40 hijas, ¿sí? Y dice que andaban en asnos, que es como un estilo de vida en aquellos días, les decía que era como el carro último modelo. Decía, papi, los juniors, cómprame un nuevo asno, y pues ya era su Rolls Royce o no sé cómo llamarle, ¿no? Y dice el verso 15, y murió Abdón, hijo de Gilel piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Ahí fue sepultado. Y termina pues esta sección de estos jueces que habían estado juzgando a Israel. Y bueno, aquí sería bueno hacer una breve pausa para ver un poco de la cronología de lo que hemos visto y de lo que sigue en este libro. Ajá. Que empieza, bueno, las fechas son aproximadas, ¿no? Tal vez busquen en otros lugares y pueda variar. De hecho, yo aquí en esta Biblia tengo relativa diferencia en estas fechas. Déjenme ver, incluso creo que aquí están. Sobre los jueces. Y bueno, fíjense, aproximadamente por ahí del año 1350 antes del Mesías es que empieza el periodo llamado de los jueces. Después de la muerte de Josué empieza Otoniel, Ehud, tenemos, a ver si lo alcanzan a ver aquí en la pantalla, Débora, Gedeón, Abimelec, Tola, Yair, ¿se acuerdan? Bueno, aquí está el periodo de Débora, de Gedeón, que son 40 años de paz después de Débora y de Gedeón. Ajá. Y miren, algo me llama la atención, llegamos a este periodo, híjole, casi no se alcanza a ver, nomás déjenme ver quién está ahí, aunque okay, que es Jefté y Abdón, este que está en rojo es el periodo que acabamos de ver, que es Jefté y Abdón, alrededor del año 1100. Uh-huh. Y después, o prácticamente al mismo tiempo, a la par, viene el periodo de Sansón. De hecho, la historia de Ruth, que es el libro que sigue, es una historia que posiblemente se escribió alrededor del año 1150, se dio. O sea, la historia de Ruth es incluso antes, posiblemente es incluso antes que la historia de Sansón. Uh-huh. La historia de Ruth, ¿se acuerdan? La Moabita y todo esto, bueno, esa historia. Y recuerden el libro de primera de Samuel, que empieza con el relato del sacerdote Elí, cuando pierden el arca en manos de los filisteos y todo esto. Bueno, todo esto sucedió casi paralelo a la época de Sansón. Posiblemente Sansón era un niño cuando todos estos eventos se dieron. Entonces, esto es bueno para que nos demos una idea. Creo que de repente ayuda a ver un poquito así cómo están las historias, cómo estaban, eran contemporáneos Sansón con varios de los jueces, incluso con Elí, y algunos consideran que tal vez incluso llegó casi a la época de Samuel, del último juez y del profeta Samuel. ¿Okay? Muy bien, bueno, pues vamos a ver ahora sí capítulo 13 del libro de Jueces. Y bueno, pues esta es una de las historias más conocidas, yo creo que de toda la Biblia, ¿no? Es muy popular, yo creo que aún entre los que no son creyentes han escuchado acerca de la historia de Sansón. Ah, el que le cortan el cabello ya le están diciendo, ah, mira, ya como Sansón ya se le fue la fuerza. Es de todos conocidos, ¿o no? Y es una historia, pues sí, particular, no podemos negarlo, aunque a veces se ve a Sansón como alguien que fuera totalmente diferente y especial. Sí, sí había un llamado y yo creo que la historia sí es particular. Sin embargo, también sigue ciertos parámetros y lineamientos que hemos visto a lo largo de todo el libro. Tampoco tenemos que exagerar y verlo del otro lado, ¿no? Tenemos que considerar que Sansón, como cualquier otro de los jueces que hemos estudiado, pues también tenía tentaciones, también cayó, también fue obviamente en un momento dado llevado por su Yetzer Hará, por su inclinación al mal, y en este caso una muy particular. Sin embargo, no nos deja de llamar la atención la manera, aquí sí, en la que se describe y se relata el llamado que Dios tenía para este juez de la tribu de Dan. Así que vamos a ver Jueces capítulo 13, dice así. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Okay? Y bueno, pues esta manera de empezar el capítulo ya lo habíamos leído no sé cuántas veces. Eso es algo tan común, de otra vez vuelven a empezar y otra vez vuelven a empezar. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y les digo y les repito, como les decía sobre esta frase, que a veces uno piensa que está bien a sus propios ojos, pero no se trata de que sean nuestros propios ojos, sino que sean los ojos de Dios. Porque tú te puedes sentir muy bien, tú te puedes ir a dormir con toda calma en la noche, y eso no significa que esté bien. Entonces, bueno, pues a lo mejor según los parámetros que tú tomes, pues te puedes sentir que estás bien. Dices, oye, pues voy a misa, diga, perdón, voy a la congre, pues doy sedacá, doy mis limosnas, ¿qué más? Hago mis ayunos, estoy en las vigilias de oración, hago un montón de cosas, pues sí, está padrísimo. Pero guardo Shabbat, guardo kosher, no sé, soy un estuche de monerías, pero hay detalles que tal vez a los ojos de Dios simple y sencillamente no están bien. Entonces, a quien buscamos agradar no es al hombre, es a Dios. Y yo creo que Dios es claro con nosotros. O sea, yo creo que Dios no nos va a exigir cosas que no sabíamos, que híjole, que nos agarró de sorpresa. Entonces, los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Eterno los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Porque aquí ya es un periodo considerable. El 40 también es un símbolo de prueba, o es un momento de transición, es una época difícil. Entonces, los filisteos tienen una característica, además de que estaban muy bien organizados políticamente, tenían el control de toda la región oeste de lo que es hoy actualmente Israel, y hoy sigue siendo dominada y controlada por unos nuevos filisteos, que es la región de la Franja de Gaza. Creo que es algo que se ve continuamente en las noticias, la famosa Franja de Gaza, que está controlada por los palestinos, totalmente, a eso sí se les ha entregado, y están ahí prácticamente atrincherados, desde ahí suelen arrojar misiles, etcétera. Entonces, pues es una región que siempre ha sido muy conflictiva, siempre ha sido una región muy difícil desde aquellos días, así para que no nos sorprenda. Y una característica que también tenían los filisteos, les digo, además de la organización y del control territorial que tenían de esa zona, es que ellos, se consideran los historiadores y arqueólogos, que ellos llegaron a un avance tecnológico más rápido que el resto de las naciones que les rodeaban. Que ellos pasaron a la era de bronce, antes, después de la era de hierro, antes que los demás, es decir, que dominaban la manera de hacer las espadas. O sea, que las espadas que tenían los filisteos eran más resistentes. De repente se ponían ahí a espadear con los otros y pues los otros se les partían así casi en dos. Entonces, pues esa era una gran ventaja, como hasta el día de hoy, ¿no? El que tiene avance tecnológico, pues generalmente va a estar por encima del resto de los países, y si no, pues nada más falta ver un poquito el mundo y ver los países más desarrollados tecnológicamente en qué lugar están, y los que no tienen tanta tecnología, dónde están. Entonces, los filisteos, un pueblo más avanzado tecnológicamente en este periodo, sacaban provecho y ventaja de ello. Y dice el verso 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Así que, pues bueno, aquí hace un énfasis, hasta parece como que recalca, ¿no?, que era estéril y que nunca había tenido hijos. Y esto creo que lo hace notar el Señor, para resaltar una vez más el milagro, para como que volver a ubicarnos en el calibre del milagro delante del que estamos. Así como con Sara, ¿se acuerdan? Evidentemente pues era estéril y nunca había tenido hijos. Entonces, esto ha de acontecer como de una manera milagrosa. Y me gusta esta manera de verlo porque se critica a veces mucho la procedencia del Mesías, de Yeshua. Como si fuera algo así de que, ay, bueno, pues, ¿por qué tendría que ser especial? Cuando no rompe las reglas o la generalidad de muchos otros llamados, de muchos otros mesías, de muchos otros ungidos del Señor. O sea, a muchas figuras de la fe, a hombres que han sido usados por Dios, han nacido de una manera sobrenatural. ¿Por qué Yeshua como el Mesías no habría de serlo también? Entonces, bueno, en este caso, este hombre llamado Manoah, dice que estaba casado con la mujer llamada... bueno, no dice, ¿verdad? No, ahorita lo vemos. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llama Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Seguramente eran personas mayores, ¿no? Y bueno, aquí vemos un poquito el mapa también para ubicarnos, ¿no? Para tener una relación. Un dato curioso de la tribu de Dan. La tribu de Dan se estableció en esta zona junto a la tribu de Benjamín, entre Efraín y Judá. Pero ya para ese entonces, ya para la época de Sansón, muchas familias de Dan se habían ido al norte, hacia el norte del país, hacia lo que son los montes del Golán. Y la arqueología delata que se quedaron ahí. En mapas posteriores, la tribu de Dan ya ni siquiera está aquí, sino que se va hasta el norte. Por ejemplo, en el libro de Reyes, hay una expresión, dice que puso Gedeón, puso becerros desde Dan hasta Beersheba. O sea, desde el norte, lo más del norte del país era Dan. Y lo que estaba hacia el sur de las tribus del norte era Beersheba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las tribus de Dan se fueron por sentirse hostigados y por sentirse amenazados por los filisteos principalmente, se fueron mudando y se fueron yendo hacia el norte. Y esa parte quedó pues controlada prácticamente por los filisteos muchísimos años. Entonces, pues esta opresión no es indiferente para el Señor y empieza un plan de acción, empieza un llamado para esta familia primeramente. Y creo que no es casualidad que Dios empiece a llamar primero a esta familia por su fe, por su corazón, por su santidad, y por eso se les da esta concesión. Dice, ahora pues, dice el verso 4, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Él comenzará. O sea, él es el que va a iniciar, digamos que este movimiento, para poder liberar a Israel. Lamentablemente la historia de Sansón, que la mayoría de aquí ya hemos leído, conocido, pues prácticamente Sansón era un ejército solo, ¿no? O sea, era un solo hombre. Si se hubiesen unido a él o muchos otros, muchas otras cosas hubieran sucedido. Pero bueno, pues hay muchas cosas que podemos platicarlo en su momento. Si Sansón era una persona que tal vez veían en él esta parte carnal y no les daba esa confianza de poder seguirlo, o pues simplemente algo que tal vez el Eterno había designado de esa manera. El caso es que realmente nunca se organizó un ejército, pero la idea aquí que dice Dios es, él es el que va a iniciar. Y a veces recordamos la historia solamente en los últimos años, ¿no? A veces vemos las empresas y dices, wow, qué trabajo, pero se nos olvida de aquellos que empezaron las cosas, se nos olvida de aquellos que pusieron ahora sí que las piedras angulares. Y este es un principio que no debemos olvidar, porque es un principio bíblico, de no olvidar de aquellos que trabajaron, de aquellos que iniciaron, de aquellos que sembraron en nosotros. Entonces Dios dijo, este hombre va a ser con el que va a iniciar algo grande. Ajá. ¿Quién, digamos, podríamos decir que concluye la obra que hizo Sansón? ¿Quién finalmente controló esa región? ¿Quién logró dominar a los filisteos? Pues David, ¿se acuerdan? Empezó primero con una sola, primero para empezar les mató a su Goliat. Eso fue con lo que empezó nada más. Entonces dijeron, ah, caray, este sí viene, pero con todo. Y ese fue, ahora sí que el inicio de una segunda oportunidad que tuvo Judá, que tuvo Israel, para poder controlar a los filisteos o dominarlos. Entonces, este llamado hermoso que se hace a esta mujer y a este varón, bueno, en este caso a la mujer, dice, se le aparece el ángel del Señor y le dice, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Si concebir es un milagro por sí mismo, imagínate cuando pues una persona mayor, que en este caso, en esta situación, y además se le añade, ¿no? No bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, le está explicando que este bebé, que esta criatura, de inmediato va a ser consagrada al Señor. ¿Cómo? A través del voto nazareo. O sea, no lo iba a dejar tan ambiguo, como diciendo, bueno, pues tú conságralo a Dios. Pues, ¿cómo? Pues, ahí quién sabe, ¿no? Ahí como se te ocurra, ¿no? hay ciertas reglas y especificaciones para los nazareos, para los nazarios. ¿Alguien recuerda alguna? Además de la que dice aquí. Ok, no se tenían que cortar el cabello durante todo ese periodo. Ajá, ¿qué otra? Ok, no podría tomar derivados de la uva, prácticamente del fruto de la vid. ¿Y qué otra? ¿Mandé? ¿Quién se me acuerda de otra? ¿No? No, comer miel y langostas, no, eso era Juan el Bautista, pero no necesariamente Juan el Bautista tenía hecho voto nazario. No necesariamente. No, había una muy particular que también Sansón transgredió. Exacto, no se podía tocar cadáver. Generalmente el voto nazario era un periodo temporal, lo podían hacer hombres y mujeres. Y yo les invito a que escuchen esto en Números capítulo 6, porque es increíble esto que Dios explica del voto nazario. Tiene una manera de verlo que es increíble. O sea, la idea del voto nazario es que cualquiera de las tribus podía llegar al nivel de un levita, siempre y cuando se consagrara a él. Ajá. Pablo hizo voto nazario, por ejemplo, el apóstol Pablo, hubo periodos de consagración total en la que se entregó al Señor y él hizo voto nazario. Entonces, es muy probable que Elí también en su momento, o Samuel, pues tuvieron periodos de hecho, voto nazario, ¿ok? Samuel, Sansón, evidentemente aquí, y uno de ellos es no podía tocar cadáver, ¿sí? Y pues Sansón lo transgrede. Aunque muchos apuntan a que se refería a cadáver humano, pues eso se extendía, evidentemente, también a animales. Ahora, no quiere decir que no podía comer carne, porque cualquiera diría, oye, pues entonces, ¿cómo comía carne? Porque pues estaba de muerto. Evidentemente, se refiere a un animal inmundo o en una situación de putrefacción, o sea, en una situación de esa naturaleza. Ajá. Bueno, dice después en el verso 6, y vamos a responder, ¿por qué a la mujer se le pide también esto? Porque aquí a quien se le dice es a la mujer, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y la mujer dice, pues yo que tengo la culpa, ¿no? Pues el niño va a ser el nazario, yo qué, ¿no? A mí. Pero bueno, ahorita vamos a ver ese detalle. Y dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido. ¿Ya ven, mujeres? Antes de ir al Facebook, pues hizo bien. Como buena mujer, digo, ¿sabes qué? Fue y le contó a su marido, ¿no? Y creo que eso es importante. A veces los maridos dicen, no, pues soy el último en enterarme de la casa de todo, ¿no? Y pues no debería de ser. Entonces, en lugar de andarle diciendo a todas las amigas y a las vecinas, oye, ¿qué crees? Se me apareció un ángel, que no sé qué. A ver, ¿no te tomaste un selfie? No, no pude, no que sea. O sea, en lugar de estar pensando en todo eso, fue y le dijo, ¿sabes qué, esposo? Mira, o sea, sucedió esta situación. Y aquí vemos que yo veo que hay una buena relación espiritual entre ellos, porque finalmente es el principio que Dios estableció. O sea, la mujer no tiene por qué ocultarle al marido nada, ni el marido tampoco. Ajá. Pero sobre todo vemos aquí que hay una buena comunicación en el ámbito espiritual. O sea, que las cosas que tienen relación con Dios son capaces de transmitirle, de decirle, oye, esposo, pues mira, fíjate que siento esto en mi corazón, o pues creo que se me apareció un ángel, o sea, no sé, puede ser. ¿Y por qué digo esto? Porque la mujer es más dada o es más susceptible a las cosas espirituales. Y eso es grandioso. Pero por otro lado, el riesgo es que también tiene demasiadas emociones. Y eso suele darse que la mujer es confundida y engañada. Y eso lo aprendemos en la primera carta de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, no permito que la mujer enseñe, y varios detalles ahí. Dice, porque la mujer fue engañada, no el varón. Entonces, a Eva, oye, ¿qué crees? Se me apareció la serpiente, no sé qué. Pues bueno, ya hubiera dicho, a ver, espérame, mujer, pero tranquila, no sé qué. O sea, el mujer por eso es la cabeza, porque tiene un discernimiento, en este caso, digamos, más hacia el futuro. Tiene los pensamientos un poquito más alineados en el entendimiento de lo que es la palabra de Dios. La mujer se inclina más hacia la parte emocional, el hombre se inclina más hacia la parte racional y pues juntos logran un equilibrio. Entonces, en este caso les digo, si Eva, cuando se le aparece este ángel, hubiera hecho lo mismo que hizo esta mujer con Manoa, pues a lo mejor ya estaríamos en el Gadedén, estaríamos en el paraíso ahorita. Bueno, pues eso ya, lo hubiera no existe. Así que bueno, tome nota, mujeres, dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Se dijo, ¿sabes qué? Aquí sí ya no iba a ser temporal, aquí sí le está diciendo, ¿sabes qué? Este niño desde que nazca, no, más desde que nazca, no, desde el vientre hasta que se muera ya está consagrado a Dios. Y bueno, pues que Dios ponga esta carga en nosotros, que no haya necesidad, hombres y mujeres, que se nos aparezca un ángel y que nos diga, tu hijo va a ser así. ¿Por qué no consagrarlo nosotros mismos? No importa que tenga 10 o 20 o 30 o que ya sea un genruchote de 45, pues ¿por qué no orar por ellos? ¿Por qué no consagrarlos? ¿Por qué no buscar que ellos se consagren y se dediquen a Dios? ¿No creen? ¿Por qué esperar a Dios? No, pues es que a mí no se me apareció el ángel. Pues tú decide lo que quieras, hijo. Pues haz tu vida, lo que sea. Tú eres el arquitecto de tu destino. Haz lo que quieras. Pues no. Yo creo que si el Eterno nos ha dado palabras, si el Eterno nos ha dado conocimiento, estaríamos cayendo en un grave error de buscar no consagrar a nuestros hijos. Si de por sí dice que los primogénitos le pertenecen, ¿cuánto más no tendríamos que hacerlo por ellos ahora entendiendo esto? Y a tal grado llega esto que dice que desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ah, y yo, dice aquí, verso 8, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces oró Manoah al Eterno y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Fíjense qué hermosa oración. ¿No? Este varón levanta su voz al cielo y dice, Señor, yo te ruego que vuelva a venir a nosotros ese varón y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer con este niño. Ajá. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos con nuestros hijos? Así que yo creo que esto es un modelo también para nosotros. Necesitamos orar cada día y pedirle a Dios esto. Señor, ¿qué de hacer con este hijo que me estás dando? ¿No? Porque los niños son muchas veces son como barro en nuestras manos y ellos van a tomar la forma que nosotros les demos, pero aunque estén grandes, seguimos teniendo parte de esa responsabilidad, aunque ya estén casados, aunque ya tengan hijos, aunque ya tengan casi nietos, seguimos cargando esa responsabilidad y que esta sea nuestra oración. Señor, dice que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, fíjate aquí. Dios oyó la voz de Manoah. Dios está al tanto de nuestras oraciones. Cuando oramos por nuestros hijos, escucha nuestras oraciones. Dice, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Uh-huh. O sea, ¿qué está pidiendo él? Dirección, está pidiendo dirección. Dice por ahí un dicho muy cierto, pues que nadie nace sabiendo, que nadie nace sabiendo cómo ser padre. O sea, de repente ya tienes el paquetito en las manos y en la torre, y esto cómo se abre, cómo se destapa, cómo funciona, dónde se apaga, lo primero que quieres saber de repente. Ya a los 3 días, ¿dónde se apaga? Porque si no, llora y llora y llora todo el día, ¿dónde se le pone mute o cómo le hacemos? Entonces, no hay manual propiamente, o sea, los niños no vienen con un manualito así de úsese tal día, o sea, no hay eso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda, padres? A ver, los que están aquí. Pedir sabiduría a Dios, pedir entendimiento a Dios. Pedir sabiduría, pedir entendimiento a Dios. Y ahorita vamos a ver cuál es la clave primero para lograr que nuestros hijos lleguen a santificar sus vidas, lleguen a ser consagrados a Dios. Dice entonces, después, das esta pregunta, fíjense, y vamos a ver que no le responde la pregunta. Él pregunta, Manoah le dice, bueno, ¿eres tú aquel varón? Bueno, eso sí se lo contestó, pero después dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Eterno respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Guardará todo lo que le mandé. ¿Por qué no le contestará el ángel si le hizo una pregunta tan directa, ¿no? Dice, a ver, pues ¿qué debemos de hacer con él? O sea, pues danos las instrucciones. ¿Y qué le responde él? Le responde, no, pues la mujer tal cosa. ¿Por qué creen? Okay, porque aquí está la clave, aquí está la clave para la consagración del niño. Recuerdo en alguna ocasión un rabino decía que fueron a él una pareja bastante joven con un niño pequeño y que le preguntan, ¿a qué edad debemos instruir al niño? ¿No? O sea, como que ¿a qué edad es buena que le empecemos a enseñar la Torah, la ley? Y le dicen, no, pues ya es demasiado tarde, pues ya traes al niño, ya viene caminando, pues tú le dices, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Cuando estaba en brazos? Dice, no, ya es tarde, en brazos ya es tarde. Entonces, bueno, ¿cuándo? ¿Cuando está en la panza? No, ya es tarde también. Entonces, pues entonces, ¿cuándo? ¿Cuando todavía no existe? Exactamente. La consagración de los hijos empiezan contigo mismo. Por eso es que el ángel no le responde directamente. Esto es lo que tienen que hacer, paso uno, paso dos. ¿Qué le responde él? La mujer es la que tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Porque la consagración del hijo empieza con la consagración de los padres. Dice un dicho que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces no puedes pedirle a tu hijo que vive en santidad si tú no vives en santidad. No puedes enseñarle y decir que orar es importante si él no te ve orando. Ni decirle, no, pues comer kosher, cuidado, mira, tu pregunta, si tú mismo no lo haces. No puedes decirle, leer la Biblia es importante, ir a la quejilá es muy importante, pero todos los sábados llegamos tarde, entonces es una contradicción. Entonces empezamos por nosotros y esa es la regla general. ¿Quieres mejorar a los demás? Mejórate tú. ¿Quieres mejorar a tus hijos? Empieza por ti mismo. No podemos evadir esa responsabilidad. Y Dios, cuando ve a un hombre o ve a una mujer que le busca de todo corazón y que busca hacer la voluntad de Dios, va a ayudarle también a que los hijos sigan ese camino. Porque el mejor ejemplo que podemos darles es nuestra propia vida. No podemos esperar que en las escuelas o que en la congregación se cubra todo lo que es nuestra responsabilidad. Tú puedes delegar la actividad, que alguien lo haga, pero no puedes delegar la responsabilidad. Y esa responsabilidad está en nuestra casa. Así trabajes 18 horas y digas, pues es que nada más los veo dormido. Bueno, aunque sea por fe, tú conságrate a Dios. Tú haz lo que tienes que hacer, tú haz lo que te corresponde como padre. Oye, pues es que ya están bien viejos, ya están casados, ya tienen hijos, ya soy abuelo, ya soy tatarabuelo, bisabuelo. Eso no importa. Dios es más poderoso que eso. Dios es más grande que eso. Ajá. Entonces, la manera de santificar al hijo es santifícate primero tú. Esa es la regla general de la educación a los hijos. Lo que quieras para tu hijo, hazlo primero tú. Y ya después lo pides. Cuando tú lo empiezas a hacer, ahora no esperes a ser perfecto, y a no pecar y a que te salgan alas y que estés casi casi levitando, para entonces poder decir al hijo, ahora sí hazlo tú, porque entonces, pues pobre hijo, se va a quedar esperando. Pero el simple hecho que tu hijo vea que te esfuerces, que el simple hecho que tu hijo vea lo que es importante para ti, que tienes temor de Dios, es suficiente para que ellos lo hagan el día de mañana. Y ahí sí, que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé entendimiento y que hagamos lo que tengamos que hacer, nos esforcemos al máximo para lograr eso. Entonces, llegará un momento, también es cierto, como vamos a ver en la historia de Sansón, llegará un momento en que cada uno tomará sus decisiones, también tiene libre albedrío, también Sansón decidió, también llegó un momento que, bueno, pues él ya estaba grande y dijo, bueno, pues yo quiero seguir este camino, pero al final fue totalmente una decisión personal. Entonces, ¿por qué el ángel no le responde a la mujer? ¿Por qué el ángel le pide que ella también debía guardar casi casi el mismo voto? Porque además, las mujeres tienen la bendición de que el hijo es parte de ellas mismas. Son uno. Ajá, es un mismo cuerpo en dos almas. Dos almas en un solo cuerpo, en un mismo cuerpo. El bebé se alimenta de todo lo que la mamá consume, ¿están de acuerdo? Todo lo que comemos hace sangre y de eso llega el hijo. Entonces, por eso no debe esperarse de, bueno, ya cuando nazca yo. No, desde ahorita tú ya debes de purificarte, de limpiarte, de consagrarte desde ese momento. Por eso yo le agradezco, les digo a muchos de los chicos que han nacido aquí, de los niños, de nuestros hijos, la generación de niños kosher, ¿no? Porque pues ya les tocó desde el embarazo que ya las mamás pues ya no comían nada inmundo, cosas así, dices, bueno, pues por lo menos ya, ya tienen una ventaja que nosotros no tuvimos, ¿no? Ya desde el vientre ya salieron limpios de eso. Entonces, bueno, dice el verso 15, entonces Manoá dijo al ángel del Señor, te ruego que nos permitas detenerte. Fíjate, yo creo que ellos entienden esto, o sea, como que Manoá capta hacia dónde va el propósito de la respuesta del ángel y no le pregunta más, simplemente le dicen, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito, ¿no? Y bueno, no es que fuera de Monterrey, pero dicen que el cabrito por eso viene de ahí, de las tribus. Y bueno, pues es la típica hospitalidad de Medio Oriente, ¿no? O sea, era habitual, o sea, que llegara a alguien que te bendijera o alguien que te daba palabra o algún levita, algún profeta, pues lo hospedaban, o sea, era lo natural. O sea, en aquellos días, en esa región, la hospitalidad era así como básica. Ajá. Entonces dice, bueno, permítenos que te detengas, te prepararemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoá, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoá que aquel fuese el ángel del Señor. O sea, lo vio con una apariencia de una persona. Dijo, pues es un profeta, es un siervo de Dios, sin saber realmente quién era. Y recuerden, la palabra ángel también es la palabra mensajero, es el mensajero de Dios. Entonces dijo Manoá al ángel, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y en la cultura hebrea, acuérdense que el nombre no es nada más así de ¿cómo te llamas? ¿No? O sea, así como, dame tu tarjeta para pues, acordarme al final, ¿no? Sino el nombre tendría que ver mucho con sus méritos, con su naturaleza, con su identidad, ¿sí? Con los rasgos de su carácter, ¿ah? Con la obra que iba a llevar a cabo, no tanto con el nombre como tal. Entonces, fíjense la respuesta. Dice, el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que dice en Isaías? Y será su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Se acuerdan? Y bueno, pues yo considero que es Yeshua el que está aquí, el que está dándoles este aviso y el que está diciéndoles todo esto. Dice, Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Eterno subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¡Wow! De repente hay un acontecimiento así espectacular, una cosa impresionante. Verso 21, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer. Entonces conoció Manoá que era el ángel del Eterno, y dijo Manoá a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, ¿no? O sea, él con el entendimiento de que, bueno, nadie puede ver a Dios. Y su mujer le respondió, si el Señor nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto, ¿no? Ahí sí, para que ven, pues como que ella fue la que le ayudó a equilibrar, ¿no? O sea, la parte lógica dijo, bueno, pues no nos va a matar si nos acaba de decir que bueno, nos va a dar un hijo, o sea, como que pues no puede ser, ¿no? Yo creo que llegó a la misma conclusión, en cierta forma, que llegó Abraham. Cuando le dijo Dios que sacrificara a Isaac, pues como que eso era contradictorio, o sea, bueno, me das un hijo, dices que de ese hijo voy a tener descendencia, pues si lo mato, o sea, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo se resuelve? Dijo, bueno, ok, yo te obedezco, yo creo en la resurrección. O sea, yo te voy a obedecer a ti, pero tú también creo que tú vas a cumplir. Por eso es el padre de la fe. Yo creo que Abraham fue el primero que creyó en la resurrección de los muertos. O sea, que Dios dijo, pues no puedes permitir que mi hijo quede en el sepulcro, que mi hijo se muera, si de él me vas a dar descendencia. Entonces yo creo que siguiendo la misma lógica, la mujer dijo, pues no nos puede matar si nos acaba de decir que vamos a tener un hijo. Entonces, bueno, pues se da esta situación, la mujer más práctica, la Biblia dice, nadie ha visto a Dios, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Ajá. Y dice después, verso 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Eterno lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí les voy a poner el mapa para que vean la región. Sora, aquí está. Entonces, pues estaba colindando prácticamente con la región de los filisteos. Próximo capítulo vamos a ver que tristemente cruza la frontera Sansón y se va a buscar esposa en Timna. Y esto me lleva a recordar un poco también de cuál era la situación social que se vivía en aquellos días, ¿no? De pronto podríamos pensar, bueno, ¿por qué no se organizaban las tribus y se iban contra este pueblo y pues ya lo acababan? Pero resulta que ya para ese entonces ya había demasiadas mezclas, ya había demasiados matrimonios mixtos. Entonces ya había muchos israelitas o muchos de la tribu de Dan o de otras tribus que estaban casados o que tenían incluso negocios o territorios dentro de la región, vamos a ver, de los filisteos, por ejemplo. Y filisteos que vivían y negociaban y estaban ahí en común acuerdo con israelitas. Entonces, pues estaba complicada la situación y eso nos lleva otra vez a pensar lo riesgoso que es cuando Israel permitió que se establecieran estas tribus, que se quedaran ahí estos pueblos, que no los expulsó, que se les hizo fácil hacerlos sus siervos. Dijo, no, pues mejor les cobramos renta, así les sacamos provecho, son nuestros súbditos, pero las cosas pues cambiaron después. Y bueno, pues ya sabemos, como lo hemos estado viendo en estos capítulos, todo lo que ha acontecido. Muy bien, pues vamos a hacer una oración y pedirle a nuestro Dios pues que nos ayude a cumplir lo que se le pidió aquí a la esposa de Manoa y a Manoa mismo. ¿Qué les parece? Que le pidamos a Dios sabiduría para guiar a nuestros hijos, que nos preguntemos, no sé si te lo has preguntado alguna vez, ¿cuántos de ustedes se lo han preguntado? Señor, ¿qué quieres que haga con este niño? ¿Qué haré con este niño? O sea, ¿por qué me lo has dado? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde llegará él? ¿Cuál será la intención? La Biblia dice también que los hijos son como saetas, que son como flechas. Entonces las flechas son evidentemente instrumentos para ser lanzados, pero no los puedes lanzar así como por donde sea, tienen evidentemente un objetivo. Y eso es lo que tenemos que discernir y entender, cuál será el objetivo, hacia dónde es la meta, hacia dónde tienen que llegar cada uno de nuestros hijos. Antes de responder eso, tendríamos que preguntarnos y hacer una autoevaluación y pensar, bueno, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Qué tanto me estoy consagrando a Dios? Y aquellos que todavía no son padres, no se esperen a hacerlo, no se esperen a llegar a ese momento. Desde el día de hoy, casi casi como decía el rabino, ya es tarde, ¿no? Ya empezaste tarde. Ajá. Hagámoslo todavía para pedirle a Dios que nos permita a nosotros ser ejemplos para ellos, porque no vamos a llevar a nuestros hijos más lejos de donde nosotros no estemos dispuestos a llegar. ¿Oramos?